Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Ya estamos en contacto con Francisco Aravena, quien desde su casa, desde su hogar, convertido en un estudio profesional, se conecta con nosotros, como todos los días martes, para hablar de ciencia. ¿Cómo estás, Pancho? Un gusto saludarte.
Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú?
Bien, aquí con envidia por tu estudio, por lo que he visto en imágenes, por lo que tú has publicado en distintas redes sociales, y también veo ahí
es que lo voy a tener que arrendar en un momento.
De tu técnica. Está buena la técnica. Sí.
Como lo voy a tener que arrendar en algún momento, eventualmente.
Sí, en realidad. Sí. Una especie de subpyme.
Exactamente.
Está bien.
Hay que pensar en complemento a la renta, ¿eh?
Por supuesto, sí, pues sobre todo en estos tiempos.
Claro.
Oye, ¿a quién tenemos hoy día para conversar de ciencia?
Hoy día tenemos a un, diría viejo conocido, pero de larga data conocido por nosotros. No es viejo él para nada. Pero uno de los científicos más destacados de nuestro país y que dirige probablemente uno de los centros también más destacados de nuestro país que hace ciencia a nivel mundial, Claudio Hetz, el director del Instituto de Neurociencia Biomédica, y lo que vamos a conversar con él tiene que ver con un logro de otra científica, una científica que trabaja con él en el BNI, de Stéphanie Dufay, que a partir de una tesis doctoral realizó un descubrimiento bien interesante en torno a una proteína clave para comprender ciertos mecanismos de desarrollo del cáncer. Y bueno, el éxito fue tal que, de hecho, colaboraron científicos de distintos países, y además esto se publicó la semana pasada recién en la revista Nature Communications, lo que es un gran logro para ella, para Stéphanie Dufay y para el BNI, por supuesto. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
No escucho,
Claudio.
No lo tenemos.
¿Me escuchan?
Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos perfecto.
No, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás, Claudio?
Muy bien, muy contento con este logro.
Sí, quería primero hacer una pregunta como paraguas, así como general, porque a uno lo sorprende que ante una enfermedad tan estudiada por tanto tiempo, que ha obsesionado a tantos científicos por tanto tiempo y a la humanidad, se puedan realizar como descubrimientos. Entonces quería preguntarte, ¿cuál es el camino y cuál es la idea a la que llegan ustedes y particularmente Stéphanie Dufay, que da origen a esta investigación?
Pero esta investigación, como el logro principal, fue básicamente por azar. Estábamos buscando este descubrimiento, y ahí fue, yo creo, que la gracia y la libertad que tuvo Stéphanie como tesista de doctorado en emprender un camino distinto a las líneas temáticas centrales de BNI. Y el problema que tú mencionas, el problema del cáncer, es un problema gigantesco, porque uno cuando habla de cáncer habla en forma general, pero en realidad cuando una célula se transforma, hace una célula cancerosa, sufre muchos cambios genéticos. Se piensa que por lo menos pueden suceder hasta 100 mutaciones distintas en genes bien particulares, donde los distintos pacientes solo comparten el 10%. Entonces, de alguna forma, esto sugiere que es muy heterogéneo lo que está pasando en los tumores de pacientes individuales. Entonces, por lo mismo, es muy difícil atacarlo con quimioterapia, porque funcionan para algunos pacientes, para otros no. El cáncer va evolucionando en el cuerpo, va generando resistencias porque está mutando finalmente.
Que era el complemento de esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la idea que da o cuál es el gran descubrimiento en este trabajo?
Claro, nosotros históricamente en BNI estudiamos cómo las células manejan el equilibrio de las proteínas en el cerebro, porque esta es una de las fallas principales que lleva al Alzheimer, al Parkinson. Se depositan proteínas tóxicas que terminan dañando el cerebro y se traduce en la manifestación clínica de todas estas enfermedades. Y nosotros en ese camino de entender ya a nivel más molecular cómo las neuronas manejan este tipo de daño, descubrimos que estos sensores de estrés tienen funciones alternativas en también no solo mantener el equilibrio de la homeostasis de las proteínas, sino también mantener a nuestro genoma estable. Y la inestabilidad del genoma es una de las causas principales del cáncer. Entonces, de alguna forma descubrimos que una misma molécula dentro de la célula puede censar distintos tipos de daño e integrar esta información para promover la adaptación, en este caso del cáncer. El cáncer finalmente se va adaptando a estos cambios y se va volviendo como resistente al ataque del cuerpo, al ataque de las quimioterapias.
Y aquí el lo que ustedes lograron finalmente es la redefinición, ¿no es cierto?, del rol que tiene una proteína en específico, ¿no es cierto?
Exactamente.
Eso, pero no es una explícanos proteína un poco cualquiera. Eso.
Claro, porque eso es interesante, porque el campo del cáncer ya había estado trabajando en esta proteína como un blanco terapéutico, diseñando nuevas quimioterapias. Hay muchas empresas farmacéuticas en Estados Unidos y Europa atacando a este sensor, pensando en que podría bloquear el crecimiento de los tumores, porque los tumores sólidos, cuando se desarrollan, esta masa que uno ve que es visible al ojo, ¿no es cierto? Uh-huh. Dentro del tumor se genera un estrés tremendo porque no le llegan nutrientes al cáncer, no le llega oxígeno y empieza a estresarse. Y esto genera procesos de las células cancerosas en que se vuelven resistentes, se adaptan y se hacen más agresivos. Entonces lo que nosotros descubrimos es que ese mismo blanco además podría jugar un papel en el origen del cáncer, que tiene que ver con que el genoma empieza a mutar enormemente y eso genera todo el proceso que viene después de transformación oncogénica que lleva a que crezca el tumor. Entonces, finalmente, lo que demostramos en este trabajo, a nivel ya más científico fundamental, es que una misma molécula podría tener papeles en dos etapas del cáncer. Y si la atacamos con quimioterapias, por ejemplo, que sería el paso siguiente, quizás podríamos tener como un arma que tiene básicamente dos blancos, ¿me entiendes?
Ajá. Uh-huh. Claudio, en este estudio, como decíamos al principio, participaron o se fueron convocados investigadores de varios países, de Estados Unidos, Suecia, Portugal, Alemania, tres ciudades francesas. ¿Cómo se produce esa colaboración y qué tan importante fue para este logro?
No, esta es una muy buena pregunta porque me gustaría destacar el esfuerzo que ha hecho el gobierno de financiar iniciativas interdisciplinarias en que se fomenta la colaboración, donde los laboratorios tienen las puertas abiertas y la única forma de ser exitoso en términos de generar un impacto mundial es a través de la colaboración nacional e internacional. Entonces, finalmente, en BNI hemos generado una cultura científica en que, de alguna forma, empujamos a los estudiantes, les damos la oportunidad de que sean libres de comunicar su ciencia, de empezar a hacer conexiones, y finalmente en este trabajo lo que se reflejó es que hay mucha confianza en el mundo en trabajar con nosotros, y esto generó esta red monstruosa. Son muchos laboratorios en paralelo ayudando a esta tesista de doctorado. ¿Te imaginas trabajando para ella, para que su tesis alcance frutos como el que vimos la semana pasada en esta publicación?
Estamos conversando con Claudio Hetz, que es el director de... aquí está.
El Instituto de Neurociencia Biomédica.
Eso es. Estaba aquí con la pauta, se me movió. Director del Instituto Milenio Neurociencia Biomédica, BNI. Eso es. Me disculpa, Claudio. Tú decías que llegaron a este descubrimiento, a este desarrollo finalmente del conocimiento, como por una vía lateral, con algún elemento azaroso, ¿no? Explícanos un poco eso, cómo se da, cómo se da, digamos, desde el punto de vista del trabajo técnico que ustedes hacen, del trabajo de laboratorio, de alguna manera que se busca por un camino, pero de repente se abre otro camino inesperado. ¿Cómo se dan esas realidades?
Bueno, fue súper interesante el camino de Stephanie como investigadora, porque ella estuvo un año perdida, en que hacía experimentos tratando de demostrar su hipótesis y todo le daba negativo, negativo, a pesar de que había ciertos antecedentes en la literatura que su hipótesis podría ser correcta. Hasta que
una hipótesis que tenía que ver con esta proteína y con este...
Claro, ella lo que estaba pensando es que cuando uno dañaba la homeostasis de las proteínas, estos sensores, además de inducir toda la maquinaria que repara las proteínas, tal vez también se activaba un mecanismo de reparar el genoma, dado que el genoma produce las proteínas. Uh-huh. Y esa era la direccionalidad de sus estudios. Pero finalmente se dio cuenta de que la direccionalidad iba en el sentido opuesto. Eso fue después de un año de obtener resultados negativos. Entonces, lo que ella encontró es que bajo condiciones ahora de daño al genoma, ahí es cuando este sensor se activa y amplifica todas estas señales. Entonces, finalmente, la hipótesis estaba al revés. Y nos costó mucho verlo. Y a ella fue un intento de ella como estudiante de empezar a explorar alternativas. casi la desesperación de que no estaba obteniendo resultados, y ahí se dio cuenta. Entonces ahí lo importante es la perseverancia y creer en las ideas, porque finalmente es muy fácil en ciencia abortar proyectos, desmotivarse, porque uno se está dando tropiezos con la misma piedra, pero finalmente después de un año de maduración se podría decir que vio la luz, y esto abrió una puerta a iniciar colaboraciones, porque la pregunta que surgió de estas observaciones extrañas, se podría decir, fue súper novedosa y motivó a muchos laboratorios en distintos países a ayudarnos a seguir adelante. No nos hubiese sido imposible, porque de hecho el tema de estudio central de este trabajo no estaba realmente apoyado por las líneas centrales en el instituto. Entonces finalmente tuvimos que buscar apoyo de los científicos más expertos en el mundo en esta área.
¿Y eso tiene que ver, Claudio, con el expertise de los científicos o también con la tecnología con la que están equipados los laboratorios según sus líneas de investigación?
En general tiene que ver con las dos cosas. Lo importante es que en términos tecnológicos hoy en día eso no es una barrera. Stephanie, por ejemplo, pasó 4 meses en la Universidad de San Francisco con un experto mundial en proteostasis. Y finalmente el tema va más por el conocimiento, porque cada uno es especialista en un área. Y para hacer ciencia interdisciplinaria hay que estar dispuesto de hablar con el otro, y ese otro tiene otro lenguaje, es todo un proceso de educación. Entonces no es fácil romper esas barreras. La gente que trabaja en el daño al ADN usa otro lenguaje, otra jerga, los que trabajan en homeostasis proteica, es otra jerga los que trabajan en cáncer, porque son campos súper especializados. Entonces finalmente un desafío que uno tiene que estar dispuesto con humildad a aprender del otro, ¿te fijas?
Ahora, este empieza a ser una temática, digamos, que se sale un poco, se sale de la línea central que trabaja el BNI. ¿De qué manera se conecta? Ahí, porque ustedes van a seguir trabajando en esta área, ¿no?
Sí, claramente. Uh-huh. Bueno, finalmente se está dando la vuelta, porque un tema que nos importa mucho en BNI es cómo el cerebro se enferma, sobre todo cuando envejecemos. Claro. Nosotros estudiamos Parkinson, Alzheimer y la vejez en sí. Y uno de los factores principales que determinan el envejecimiento es, por ejemplo, la aparición de células senescentes, células que de alguna forma se detienen en el tiempo, dejan como de hacer su pega normal, pero empiezan a producir una serie de moléculas inflamatorias que nos dañan, hablando de COVID y la inflamación que ha sido un tema en estas últimas semanas. Entonces lo que se sabe es que estas respuestas nuevas que descubrimos además son súper importantes para gatillar la producción de células senescentes. Entonces tal vez creemos, es una hipótesis para el próximo paper, que tal vez está todo conectado. Entonces quizás esto se va a dar vuelta del cáncer y ahora va a impactar al cerebro nuevamente. Pero la gracia de la ciencia es que es así. Si uno finalmente se restringe y pone límites a la investigación, terminas repitiéndote a ti mismo, terminas como buscando la quinta pata al gato. Yo creo que lo importante, sobre todo, para un centro multidisciplinario, un centro de excelencia nacional, hay que estar abierto a explorar nuevas disciplinas, y uno entra y sale a distintas disciplinas de acuerdo a donde las preguntas y las observaciones te llevan. Y hay que tener obviamente el coraje de romper esas barreras, pero es lo que genera finalmente ciencia de vanguardia.
Claudio, ya que mencionas el tema ineludible, ¿no?, del COVID-19 y del SARS-CoV-2, hemos estado en las últimas semanas, los últimos meses, expuestos a una cantidad de información relacionada con ciencia probablemente inédita. Y te quería preguntar, ¿qué consejos le darías como al público respecto de cómo leer esta noticia? Me refiero a, de repente, estas como titulares que parecen como muy auspiciosos o muy terribles, digamos, en términos de investigación, de la búsqueda de una vacuna, la búsqueda de un tratamiento. Y claro, para quienes somos neófitos en el tema, digamos, de repente falta un poco una guía más más experta, ¿no?, respecto de en qué cosas fijarse en una información y cómo tasar la información que estamos recibiendo día a día, que por cierto está cruzada por muchos intereses. O sea, la información que ayer daba vuelta respecto de esta farmacéutica en Cambridge, en Estados Unidos, sí. Claro, que había tenido un buenos resultados con su primera prueba.
Es una fase 1 con 7 pacientes.
Exacto. Claro. Entonces, ¿qué tipo de cosas te gustaría a ti advertirle al público respecto de cómo leer, cómo navegar en esta clase de informaciones?
Sí, yo creo que es una pregunta súper compleja, porque finalmente la tarea la tienen ustedes como divulgadores, como periodistas, y nosotros como científicos para nutrir a ustedes de la información correcta. Yo creo que COVID, viéndolo por un lado positivo, le ha mostrado al país lo importante que es el conocimiento básico fundamental en la toma de decisiones informadas, y sobre todo que las soluciones para ese tipo de problemas son desde la ciencia. Y en ese sentido también ha demostrado que la colaboración, la interdisciplinaridad es fundamental. De otra forma no vamos a poder solucionar este gran problema que afecta a la humanidad. El tema de la información, yo creo que ahí la ciudadanía tiene que filtrar las fuentes. Obviamente redes sociales son peligrosas. Yo creo que, y lo he visto, ha habido una evolución bastante interesante en los medios, en las noticias, sobre todo en televisión, en que ha ido madurando este proceso. La prensa se está preocupando de desmentir las noticias que dan vuelta en las redes sociales, los distintos canales de televisión casi todos los días, y eso de alguna forma ha sido, yo creo, un ejercicio muy importante, donde también los científicos han estado dando sus opiniones, y yo creo que lo que uno tiene que escuchar es a los científicos son los que realmente están leyendo la información primaria, y que tienen la capacidad de entender la información primaria. Dudo que por ejemplo, personas que están en el lado más de la política tengan esa capacidad de juzgar los descubrimientos científicos. Yo creo que ese trabajo ha sido súper positivo, porque hemos estado viendo a científicos opinando en los medios todos los días, por semanas y semanas. Y yo creo que en ese sentido ha estado evolucionando. Lo importante es decidir a quién seguir.
Estamos conversando, como les hemos ya contado, con Claudio Hetz, director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI, y a propósito de este trabajo de descubrimiento de una función de una proteína clave en la comprensión del cáncer, y bueno, y un descubrimiento además que va mucho más allá. Pero siguiendo la línea de lo que te preguntaba Pancho, Claudio, a ver, ¿cómo debe ser, cómo se debe escuchar efectivamente a los científicos? Porque también en esta materia había una disputa grande. Las decisiones que se toman, que se toman de parte del gobierno en términos de las cuarentenas o las medidas en general que tiene que ir viviendo y sufriendo la población, efectivamente tienen un fundamento científico, ¿no es cierto? Pero en definitiva son decisiones políticas.
No, claramente.
Claro, en ese sentido, ¿cómo se debe escuchar? ¿Cuál es el papel que les corresponde efectivamente a los científicos?
Claro, porque en este momento los científicos están opinando en distintos frentes, y eso es lo complejo. Uno es el modelamiento, el análisis de datos, que ha sido un problema, el acceso a los datos en forma más detallada, en tiempo real, porque eso permite a los científicos que trabajan en esa área hacer predicciones de cómo van a evolucionar los casos en el tiempo, cómo se van a distribuir en el territorio, y eso permite nutrir al gobierno en la toma de decisiones. Y ahí ha habido un problema grande que hemos visto en la prensa, pero eso el Ministerio de Ciencia ha estado trabajando arduamente para solucionarlo y han dado frutos importantes en las últimas dos semanas. Después están los temas de salud, de cuidado. Obviamente ahí ha sido un poco complejo, porque hemos visto que van cambiando las opiniones en el tiempo. Y finalmente yo creo que es importante también mirar lo que está pasando en otros países que ya están saliendo de esto. Pero la realidad chilena es compleja, porque obviamente distintas zonas del Gran Santiago tienen distintas realidades socioeconómicas, y ahí es cuando las decisiones políticas entran en juego. Es muy difícil tomar un criterio científico de decir, okay, cuarentena total por un mes, cuando en esa comuna obviamente la gente necesita trabajar día a día para poder llevar pan a sus casas. Entonces es muy, muy complejo el tema. Y los científicos lo que podemos hacer es dar información objetiva de qué es sólido, qué es real, cuáles son las fake news, y en ese sentido esa es la dimensión que nos abarca. Y cuando hablamos de científicos también hay que tener cuidado, porque somos científicos en múltiples áreas. Y pasteleros sus pasteles, te fijas, los que trabajan en datos, que opinan de datos, los que trabajan en salud pública, que opinan de salud pública, los que trabajan en inmunología, que hablan de problemas inmunes.
Sí, cosa que no se da mucho.
¿Cómo?
No, cosa que no se da particularmente en el mundo, con todo respeto, en el mundo de los médicos, que claro, tienen obviamente el elemento científico, pero también tienen, por otro lado, el elemento de la práctica de su disciplina, que es una práctica, digamos, que se da en clínica, que se da en paciente. Por lo tanto, tienen una combinación. Y hemos visto también que tienen una participación política importante. Entonces, es difícil hacer una separación y una limpieza completa de finalmente la autoridad de la opinión que se está entregando.
Exactamente, y además la batuta la ha llevado el Ministerio de Salud. El Ministerio de Ciencia ha estado más enfocado en el tema datos y propagar información, pero yo creo que podría tomar un rol mucho más preponderante, estar codo a codo en este proceso. Pero eso ya es una decisión ya a nivel de presidente, y yo creo dar espacio a los científicos para que ayuden a todo este proceso, que es súper complejo.
Claudio, mencionabas que podíamos aprender mucho de la experiencia, obviamente, de países donde aparentemente se está saliendo de este problema, por lo menos en una primera fase. Y a propósito de lo que hablábamos antes, respecto de la colaboración internacional de científicos en el mundo, ¿qué recoges tú de tu intercambio, de tus conversaciones con científicos justamente en aquellos países donde lo peor aparentemente ya ha pasado?
Yo he visto en muchos científicos un interés genuino también de reinventarse, de tratar de ocupar sus capacidades intelectuales, su conocimiento, su entrenamiento en contribuir a este proceso. Yo creo que en Chile está sucediendo lo mismo. Hay decenas de científicos que han dejado de lado sus líneas de investigación que han seguido por años para contribuir al país. Y eso yo creo que ha sido un ejemplo súper bonito finalmente de ver. Y también lo que se ha visto es que la colaboración y la comunicación ha sido fundamental. Impresionante cómo se mueven las noticias, estamos todos al día, lo que está pasando en este momento, casi día a día, los avances científicos. Y eso yo creo que nunca había sucedido en la historia de la humanidad.
Claro, y probablemente lo que hemos visto en términos de desarrollo del conocimiento acerca del virus, y también, bueno, eventualmente, tal como ustedes decían, las noticias son un día positivas en términos del desarrollo de vacunas o tratamientos, y al día siguiente son muy negativas, como ocurrió ahora, y caen las bolsas, y tienen repercusiones políticas, etcétera. De todas maneras, da la impresión que aquí se ha concentrado tal nivel de investigación y de análisis de esta pandemia, que en términos del conocimiento que se ha producido, probablemente estamos frente a algo completamente inédito también, ¿no? Tal como es la propia pandemia.
No, exactamente, y además la biomedicina mundial, sobre todo en los países desarrollados, ha evolucionado tanto tecnológicamente que tenemos ahora la capacidad de actuar en forma rápida. Lo que estamos viendo, ensayos clínicos acelerados, donde también toda la regulación que tiene que ver con aprobar un ensayo clínico, moverlo hacia adelante, está mucho más expedito. Y esto no es un tema que cambió de un día a otro, es un conocimiento que se ha ido arrastrando por 10 años de inversión y que ahora va a dar frutos. Y yo realmente creo que va a haber más de una vacuna, además de drogas que paran el virus, probablemente en muy poco tiempo. Y esto va a ser inédito. Y ojalá que esta fuerza, que en este momento el mundo está invirtiendo en desarrollar una solución para este virus, después se refleje en el ataque del virus del SIDA, el cáncer, etcétera, porque esa capacidad existe. Lo hemos estado trabajando en forma coordinada a nivel mundial para atacar las enfermedades que afectan a la población global, y eso se puede hacer. Y probablemente la eficiencia del avance científico, la eficiencia de los recursos va a ser mucho más alta. Yo creo que después de esto, obviamente, el cómo hacemos ciencia en el mundo va a cambiar completamente.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Claudio Hetz, director del Instituto Mileno de Neurociencia Biomédica, BNI. Muchísimas gracias, Claudio. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Claudio.